Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola, nos ha tocado recordar a un escritor de Puerto Rico, la bella isla de las Antillas. Él vino pronto a Madrid. Julio Vizcarrondo Coronado organizó aquí, en la capital de España, la Sociedad Abolicionista Española. Con ello terminó la esclavitud en Puerto Rico y Cuba, islas que todavía estaban sometidas a la corona española, con lo que casi medio millón de criaturas alcanzaron la libertad y España dejó de ser el único país europeo que mantenía tan inhumana práctica. Ocurrió esto en 1866 y era el feliz resultado de más de 20 años de trabajo en compañía de muchos demócratas, entre quienes estaban sus correligionarios protestantes de España y de otros países. Julio Vizcarrondo, en plena juventud, en su Puerto Rico natal, había protestado contra los tiranos y defendido a los más débiles, creando periódicos, libros de texto e iniciativas filantrópicas. Por lo que tuvo que refugiarse en Estados Unidos durante unos años y tras volver a San Juan y liberar a sus esclavos, se trasladó a Madrid. Así, cerca de los culpables e interesando a muchos otros, se entregó de lleno a la causa abolicionista, para lo que fundó el portavoz impreso El Abolicionista y la revista Hispanoamericana. Organizó conferencias públicas en los teatros, donde hablaron algunos de sus más respetados amigos y colaboradores. Imprimió miles de folletos, distribuidos por toda España. Organizó un concurso poético que ganó Concepción Arenal, lo que se tradujo o cristalizó en El Cancionero del Esclavo. Elevó exposiciones a las Cortes, donde parlamentarios se hacían eco, y buscó el apoyo de sus correligionarios protestantes para que denunciaran los hechos e intercedieran delante de Dios en oración. Benito Pérez Galdós escribió en 1865 un nuevo periódico, El Abolicionista, se ha lanzado a la arena pública. El nuevo periódico hará fortuna y nadie le disputará la gloria de haber defendido tan justa causa ni las bendiciones de los esclavos. Propia esposa, Harry, le acompañaba en su tarea e influía con otras damas, como las condesas de Pomar y Priego, en la sociedad de señoras en pro de la abolición de la esclavitud. Comentando en 1866 un proyecto de ley para la represión y castigo del tráfico negrero, presentado por Cánovas del Castillo, entonces ministro de Ultramar, se lamentaba que no se avanzara más, cuando ya hacía medio siglo que el grito de indignación contra el comercio de seres humanos que había lanzado las cámaras inglesas, un puñado de hombres virtuosos encontró eco en el corazón de algunos esforzados varones en las gloriosas cortes de Cádiz. Y dos hombres, cuya memoria venerarán por siempre los admiradores del saber y la virtud, los señores Alcocer y Argüelles, presentaron proposiciones tendentes a la abolición de los esclavos. Desde entonces acá, sigue escribiendo Vizcarrondo, todos los países que manchaban su honra nacional con tan grande injusticia han desagraviado al cristianismo y a la civilización, lavando de su frente tamaña lepra. Solo España persiste en el error y la injusticia. Es fácil encontrar información en medios tradicionales, impresos o en internet. Quienes, incluso con ayuda como mi buen amigo puertorriqueño Melvin Rivera, hemos contado con ayuda en buscar bibliografía, en conocer más opiniones, o Esteban Fontánez, puertorriqueño, bautista, que desde Nueva York nos escribió, han mostrado, por un lado, el desconocimiento de su relación, la relación de Julio Vizcarrondo Coronado y de algunos de sus colaboradores importantes con el protestantismo, y de la actividad más que notable y representativa del propio Julio Vizcarrondo Coronado con las tareas misioneras y sociales de los protestantes españoles. Por eso es por lo que creo que ahora podemos comentar un poco este asunto de la contribución protestante a la abolición definitiva de la esclavitud, y sobre todo en esas dos antiguas colonias, Cuba y Puerto Rico. Inglaterra y Estados Unidos, con mayoría protestante, se habían adelantado en tan justa empresa, y varios protestantes españoles ya habían alzado su voz en la misma dirección, como el sevillano Blanco Guay y los hermanos Luis y Santiago Usod, que se anticiparon a Vizcarrondo. Y a la de este último se sumó la de Antonio Carrasco, conferenciante habitual y miembro de la Junta Directiva, y la de otros protestantes como el catalán Andrés Sánchez del Real, el madrileño Felipe Orejón y el cubano Tristán Medina. Pero no se limitó a pedir el concurso de sus hermanos en la fe, sino que acudió a todo aquel que podía contribuir con su palabra, pluma y poder, como era Víctor Hugo, francés, Emilio Castilar, gaditano, español, y Concepción Arenal, gallega, reuniendo así un gran número de colaboradores que nosotros queremos honrar ahora, fijándonos en dos: Emilio Castelar y Antonio Carrasco. Emilio Castelar, a la sazón catedrático y diputado, figuró en la Junta Directiva desde la constitución de la Sociedad Abolicionista Española y habló en muchas reuniones públicas, desde la primera en el Teatro Variedades de Madrid, donde lució su palabra brillante, sus rotundos periodos, su elocución verdaderamente artística, su maestría para embelesar por horas enteras. Y del mismo parecer debió de ser Mariano Benlliure, en el monumento que esculpió y que está en el Paseo de la Castellana de Madrid, muestra a Emilio Castelar en la figura de un orador clásico, a quien escuchan con embeleso los obreros y también los patricios. Con él estaba José María Olense, Fernando de Castro, Juan Valera, Francisco Pi Margall, Rafael María de Labra, Nicolás Salmerón y muchos otros. Aunque ahora solo repararemos en el primero, a quien honran los madrileños con el monumento citado, erigido por suscripción pública a principios del siglo XX. Yo afirmaba en las Cortes de 1870 Castelar, no disputaré sobre si el cristianismo abolió o no abolió la esclavitud. Yo diré solamente que llevamos 19 siglos de cristianismo, 19 siglos de predicar la libertad, la igualdad, la fraternidad evangélica, y todavía existen esclavos. Y solo existen, señores diputados, en los pueblos católicos. Solo existen en Brasil. Y en uno de los grupos escultóricos que están en la base del monumento al que hacíamos referencia, el bronce recrea el drama de los esclavos negros de todas las clases y edades, ocupando la parte central una madre que recuerda los versos anónimos que siguen. No tengo padres ni hermanos, ni esposo, ni libertad. El hijo de mis entrañas, ¿dónde y cómo se hallará? Cobardes han destrozado mi corazón maternal. Solo a una esclava indefensa se atreven a maltratar. Vendido el hijo del alma, lejos de mi tierno afán, esclavo como su madre, crueles le azotarán. Sangre salpica en mis ojos, es su sangre. ¿Dónde estás, hijo mío? En el momento donde un esclavo ha de estar. Tráfico de carne humana es tremenda iniquidad. De la esclavitud el crimen nunca Dios perdonará. En la revista protestante fundada por Antonio Carrasco, que apoyaba decididamente la causa abolicionista, también apareció la poesía titulada Jesucristo condenando la esclavitud, de la que citamos las siguientes estrofas. Concédame, Dios, la suerte de estar bravo en mi cantar. Tratándose de secrar, no hay canto bastante fuerte. Arda la sangre en las venas, esclavitud al destierro. Debiera acabarse el hierro, pues se hacen con él cadenas. Negros, levantad las manos, recordad sus doctrinas. Fue su corona de espinas la que mató a los tiranos. El otro personaje con el que queremos acercarnos es Antonio Carrasco Palom. Nació en Málaga en 1842 y murió en un naufragio regresando de América en 1873. Entre nosotros se recuerda al primer pastor evangélico de Madrid como el Castelar protestante, y es legítimo hacerlo, porque este malagueño destacó por su oratoria como el ilustre gaditano, y ambos colaboraron siempre con la sociedad abolicionista española, alzando su voz públicamente, consagrando su pluma para denunciar las injusticias de los tiranos y formando parte de la junta directiva. Julio Vizcarrondo, miembro de la iglesia que pastoreaba Carrasco, con otros miembros de la junta directiva, al informar del naufragio donde perdió la vida a Carrasco, al regresar de representar a los evangélicos españoles en la Asamblea Mundial de la Alianza Evangélica celebrada en Nueva York en 1873, le definía como ardiente partidario de la abolición de la esclavitud y constante y decidido soldado de la sociedad abolicionista española. Algunas de las formas prácticas en las que ayudó para la liberación de los esclavos fue dedicando frecuente y abundante espacio en su periódico, La Luz, de donde reproducimos íntegramente el siguiente editorial del año anterior, dirigido a los cristianos evangélicos. La esclavitud es una institución inicua que el Evangelio condena. La esclavitud de los negros es el gran crimen de España y su castigo, nosotros, como cristianos y como españoles, debemos protestar de esta abominable institución que deshonra nuestra patria a los ojos de todos los pueblos cultos. En los momentos actuales en que tantos ataques se dirigen a las reformas de Puerto Rico, entre las que va envuelta la abolición de la esclavitud, hemos creído conveniente dirigirnos a todos los cristianos evangélicos de España y, en particular, a los pastores que están al frente de las iglesias cristianas para suplicarles que eleven exposiciones a las cortes pidiendo la abolición de la esclavitud. Cuando tantas voces se elevan con el mismo objeto, no deben enmudecer los discípulos de Cristo. En sus discursos proabolicionistas era directo y claro. Escuchemos breves citas de dos de ellos. En el pronunciado en 1872 en el Teatro del Recreo, dijo: "Nuestros gobiernos no tienen energía suficiente para adoptar una medida que acabe de una vez con la esclavitud. Y lo que es más triste aún, los hombres y periódicos que apoyan a nuestros gobiernos procuran destruir el efecto de las palabras de los que un día y otro día defienden la causa de la abolición". El cristianismo, señores, es una religión de libertad y de santidad, porque el amor constituye su principio esencial. El Dios que ha amado a la humanidad hasta consentir en el más doloroso sacrificio que registran los anales de la historia, no puede querer la mutilación del hombre. Quiere, por el contrario, el completo desenvolvimiento de todo su ser. Y en el que se le pidió al año siguiente, para agradecer al gobierno la ley por la que los primeros 31.042 esclavos puertorriqueños serían libres, argumentó: "Mas si he de decir la verdad, me avergüenzo de tener que dar las gracias por este hecho. Me avergüenzo de tener que dar las gracias al gobierno por haber publicado un decreto que redime a los esclavos de Puerto Rico, porque se me figura que esto equivale a llamar sobrenatural la acción de un hombre que encuentra un puñado de oro y lo devuelve a su legítimo dueño, porque se me figura que esto es juzgar una virtud que es sólo el estricto cumplimiento del deber". Y en la misma ocasión, replicando a los esclavistas organizados políticamente, les recordó: "¿Qué dice la Liga? ¿En qué se fundan para rechazar la abolición inmediata de la esclavitud? Dice que quieren la integridad de la patria. Nosotros también la queremos. Nosotros también amamos la integridad de la patria. Pero queremos por ello la integridad de la raza humana, vilmente ultrajada en la persona del mísero africano". Este discurso, según los taquígrafos que lo anotaron, fue correspondido con aplausos en 22 ocasiones, precisando que algunos eran grandes, fenétricos, nutridos y prolongados, a los que añadieron bravos en 2 ocasiones. Bueno, vamos a parar aquí. Dejamos a Julio Vizcarrondo Coronado, al que vamos a recuperar en el próximo programa, dándonos a conocer algunas páginas de las muchas que escribió este autor y periodista puertorriqueño.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.